Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
México en Polka es lo que escuchamos con el Mariachi México de Pepe Villa. Pepe Villa fue un artista musical mexicano y creador de la agrupación El Mariachi México, el cual estandarizó en los años 50 el uso de doble trompeta en la música de mariachi moderno.
Aplicación móvil complementarán el recorrido del sitio arqueológico que se abrió en el Teúl. El cáncer de seno ocupa el primer lugar de cáncer a nivel nacional y estatal. Toma auge el feminismo en la región y la entidad. En el perfil le presentaremos la historia de José de Jesús Pinedo Martínez, un hombre que, a pesar de perder el 95% de su movilidad, se ha involucrado en el ámbito laboral sin dejarse vencer por las adversidades.
We'll be right back.
¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. A través de una aplicación telefónica es posible conocer más información sobre el Cerro del Teúl y el sitio arqueológico que ahí está ubicado. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El equipo arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia sacó a la luz parte del centro ceremonial que se distribuye en la ladera del Cerro del Teúl, la plaza principal, el patio hundido y la cancha del juego de pelota, para de esta manera constituir la tercera zona arqueológica abierta al público que hay en Zacatecas. Después de 10 años de investigación, era necesario inaugurar el sitio, señala Luis Martínez Méndez, uno de los tres arqueólogos responsables del proyecto.
Es una parte en la que ya se exploró 6 años más o menos y se hizo restauración durante 4 años. Entonces esta parte pues ya la verdad era necesario mostrarla al público porque siempre se habían recibido visitas, pero eran mediante ficho y eran solamente visitas pues de grupos escolares. Entonces ya también era las ganas de la gente de llegar a conocer, porque venía gente de muchos lugares, incluso de distintos países venían, ya estaban las condiciones para abrir al público. Ya no era como tampoco justo tenerlo cerrado para explorar y para explorar más, ¿no? Sí, ya es una parte ahorita y cuando se continúen realizando más hallazgos y que estén las condiciones, pues se puede ir abriendo más partes de este cerro al público.
El asentamiento prehispánico data de por lo menos 2.000 años. Fue habitado en la última etapa por cascanes hasta la conquista. La extensión del cerro y los vestigios que hay en él los llevarán a continuar con los trabajos de exploración, restauración y mantenimiento menor. El área abierta al público representa apenas el 5% del proyecto total, apuntó el arqueólogo.
Lo que se ve al público solamente es una pequeña parte de lo que tiene todo el cerro, porque toda la ladera pues del cerro hay vestigios. Estamos hablando que son como, no sé, 48 hectáreas donde hay vestigios, pero solamente hemos explorado lo que corresponde a 4 hectáreas, pero no en su totalidad. Si pudiera ser como un porcentaje de lo que implica ahorita abierto al público, a lo que falta, pues yo creo que ahorita llevaríamos como un 5%, yo creo que muy apenas lo andaremos alcanzando, ¿no?
En la cima del cerro, los arqueólogos han encontrado vestigios del primer episodio de sedentarismo en Zacatecas, asociados a la adopción de práctica agrícola y a las creencias religiosas o políticas de los primeros poblados. Otro de los aspectos innovadores de las visitas a este lugar recae en el uso de la aplicación Explora Cerro del Teúl, un complemento tecnológico elaborado con la intención de ampliar la información del sitio y que el turista tenga mayor acceso a ella, detalla uno de los creadores, Miguel Ángel Maciel de la Rosa.
La aplicación va a ser un complemento al recorrido. Se basa utilizando las cédulas que están puestas en la zona. Cabe destacar que es para dispositivos con Android nada más. Y ya en la zona, durante su recorrido, ir encontrando las cédulas informativas y ubicar las que tienen contenido extra. Estas cédulas están marcadas en una esquina por un logo que dice Explora. Al enfocar la cédula completa con el teléfono y la aplicación, básicamente la aplicación les va a ir como mostrando más información además de la que viene contenida en las cédulas informativas que están ahí.
La aplicación puede descargarse en el sitio y da acceso a información novedosa a contextos de excavación ya cerrados mediante el cedulario dispuesto en la zona arqueológica. Quienes tengan dificultad para realizar el ascenso también pueden hacer su visita a través de materiales multimedia como los videos y la realidad virtual que ofrece este lugar. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. La tecnología ya considerada para pues mejorar el servicio, digamos, ¿no? A las personas que estén interesadas en ir y realizar este recorrido en la zona arqueológica del Teúl.
Así es, Ana Cristina.
Nos vamos a nuestro primer corte de estación. En un momento regresamos. Al regresar en Señal Informativa, el cáncer de seno ocupa el primer lugar en Jalisco y en el país sobre este tipo de padecimientos. Y toma auge el feminismo en la región y la entidad.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Margarita. En 1832 nace el poeta mexicano Vicente Riva Palacio, quien destaca como periodista, escritor, abogado, historiador, novelista, cuentista y crítico. Es autor de Adiós Mamá Carlota, Flores del Alma y Al Viento. Muere el 22 de noviembre de 1896. En 1854 nace el escritor, poeta y dramaturgo británico Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray, El abanico de Lady Windermere y Un marido ideal. Es condenado a 2 años de prisión por ultraje a la moral. Muere el 30 de noviembre de 1900. En 1979 es nombrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, este día como Día Mundial de la Alimentación, con el que se busca concienciar y hacer comprender los enfoques para acabar con el hambre.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 36 centavos y se vende 19 pesos con 17 centavos. El euro se compra 20 pesos con 14 centavos y se vende a 22 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Jalisco se encuentra en la posición número 8 con mayor número de casos de cáncer de mama en comparación con otros estados de la República. Escuchemos la producción que nos ha preparado Gonzalo Vela sobre este tema.
De los tipos de cáncer que puede padecer la mujer, el de seno es el que más casos registra en nuestro país. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía advierten que la principal causa de morbilidad en mujeres de 20 años y más se debe a esta neoplasia, e igualmente es la segunda causa de mortalidad en las mujeres comprendidas en este rango de edad. Cada 9 minutos se detecta un nuevo caso y existen más de 60.000 mujeres de 14 años y más con este padecimiento. El Programa de Acción Cáncer de Mama de la Secretaría de Salud indicó que el rango de edad predominante de las mujeres con esta neoplasia se amplió a partir de 2016, pasando de 45 a 60 años de edad al de mujeres de 14 años y más, explica Rigoberto Torres Castillo, médico supervisor del programa de cáncer de la mujer del estado de Jalisco.
El cáncer de mama ocupa, tanto a nivel nacional y estatal, no es la excepción, ocupa el primer lugar por cáncer, por tumores malignos en la mujer. Eso es a nivel nacional y a nivel estatal. La distribución, pues, es más en los estados que tienen un alto índice de desarrollo, como el estado de Jalisco. Ocupamos todavía el año pasado el octavo lugar. Estamos de los primeros estados, estamos de los 32 hasta arriba casi. Por cada 1,000 mamografías encontramos una mujer. La tasa de mortalidad, por ejemplo, te pudiera hablar que a nivel estatal, depende si la vemos por mujeres de 25 años y más, que sería lo que normalmente tenemos ya, pues es en las que se presenta más, ¿no? Entonces, a nivel estatal, en el año 2016, tenemos una tasa de 22.3 mujeres por cada 100.000 mujeres de 25 años y más.
Anualmente, alrededor de 6.000 mujeres en México pierden la batalla contra el cáncer de mama, ubicando esta patología como una de las principales causas de mortalidad entre mujeres de 20 años de edad y más a nivel nacional. Tomando en cuenta la cifra, al día se registrarían 16 muertes en promedio, sobre todo por diagnósticos tardíos. Hacer conciencia sobre el tema es clave para su prevención. Las estadísticas señalan que una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida, añade Torres Castillo.
Ha ido aumentando. Lo que se ha observado, pues, que el cáncer ahora sí constituye una causa de muerte importante, ya que se han ido desplazando o se han ido encontrando más cura para las enfermedades transmisibles. Por ejemplo, antes se moría mucho la gente de enfermedades como neumonías y demás, y ahorita ya no se muere la gente de eso, ¿no? Entonces el cáncer, por ende, pues vive más tiempo. Y al vivir más tiempo, observamos que hay mayores muertes por cáncer en la mujer. Aún así, pues nos reporta epidemiología una cantidad importante de muertes que, como hemos visto, esas sí se han mantenido. Creo que a final de cuentas, durante los años, hemos estado observando alrededor de 400 muertes, más o menos. El año pasado cerramos con 542 y este año llevamos 146 muertes.
Para evitar que más pacientes con este tipo de cáncer mueran a causa del padecimiento, la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones de cobertura para la detección oportuna de cáncer de seno. Se han implementado acciones de mejora en la calidad de los equipos y se ha dado un especial énfasis en el seguimiento de los pacientes que tienen una lesión sospechosa o que hayan sido diagnosticados con este tipo de tumor. Este padecimiento no es exclusivo de la mujer. Se estima que de cada 100 casos diagnosticados, al menos uno será en un varón. Existe evidencia científica comprobada que para el desarrollo de cáncer de mama en el hombre son básicamente los desórdenes hormonales, los antecedentes familiares y las mutaciones de determinados genes predisponentes. Sin embargo, existe una gama de factores asociados que podrían tener cierta influencia en terminar desencadenando la enfermedad, detalla el entrevistado.
Más o menos por cada 100 casos hay uno en hombres. Es más difícil detectarlos, pues porque a veces los hombres somos más recios a ir a la consulta, ¿no? Pero aún así los casos que se han detectado es, como te digo, uno en cada 100 casos. Y ahorita tenemos reportados de a 2, de a 3 casos por año. No se ven como tal en el programa, pero las atenciones son las mismas. O sea, no deja de ser cáncer de mama. Y las atenciones son las mismas en los hospitales. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, pues, es ante cualquier anormalidad en las mamas o en la área donde deberían estar las mamas, si hay algún bolita o algo, pues acudir directamente con el médico, ¿no?
Los equipos con los que se cuenta en la actualidad son de alta tecnología para poder diagnosticar el cáncer de seno desde temprana edad y con ello tener factores a favor para erradicarlo, concluye el supervisor del programa de cáncer de la mujer del estado de Jalisco. En En la tercera entrega de este material informativo, abordaremos los procesos psicológicos y psiquiátricos por los que deben de pasar las personas que padecen cáncer mamario.
Continuamos en Señal Informativa. Toma auge el feminismo en la región y la entidad. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción. En la entidad y la región, este movimiento ya comienza a surgir, explica Elvia Susana Delgado Rodríguez, doctora en Ciencias Sociales y profesora titulará en el Centro Universitario del Norte.
En los últimos 10, 15 años en México, en Latinoamérica, en el mundo, pues es algo que ha tenido mucha incidencia, ¿no? Sobre todo en Guadalajara, en Jalisco, en los últimos años sí se ha visto como mayor participación de las mujeres, de mujeres muy jóvenes también, y que también se ha recuperado el trabajo que han hecho mujeres de otras generaciones. En la región yo creo que es un proceso que se está gestando todavía, pero que sí existe, ¿no? Que sí hay cada día más estudiantes, profesoras y estudiantes varones, también hombres que se están interesando por estos temas del feminismo y que ya no tienen miedo de preguntar sobre este tema y que ya no les ganan los estereotipos, los prejuicios en relación al feminismo, ¿no? Porque también yo he notado una gran preocupación por muchas mujeres porque no se les encasille o no se les identifique como feministas.
Delgado Rodríguez añadió que este movimiento busca la igualdad y no pretende ser la contraparte del machismo, pero lamentablemente hay quienes se sienten ofendidos por el feminismo.
Si entendemos el feminismo como un movimiento social, como un movimiento político, en la búsqueda de derechos civiles, en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, pues vemos que no hay maldad o una parte oculta o negativa en el feminismo. El asunto es que nos asusta lo novedoso, generalmente, y que además también es real que en algunos espacios los hombres se pueden sentir cuestionados, particularmente ellos como hombres, con el asunto del feminismo. Y tampoco es la intención, o sea, se está cuestionando un modelo, se está cuestionando una estructura patriarcal, se está cuestionando una estructura machista, no en lo particular a un sujeto que ha sido educado también en ese contexto y que también padece ese contexto patriarcal.
Los ambientes educativos y el papel que funge la universidad son fundamentales para dar paso a movimientos, asimismo, que fomenten la igualdad y se hagan presentes, no solo en la comunidad estudiantil, sino también en la sociedad, agregó la entrevistada.
Así como yo creo que no hay ninguna persona que esté libre de una circunstancia de violencia, una familia que se puede decir exenta de estas situaciones, tampoco creo que ningún centro universitario. Aquí el asunto es que tanto se habla. O sea, creo que las denuncias que han salido tiene que ver con que también hay una mayor concientización, ¿no? De hombres y mujeres de la universidad, o sea, la universidad está hablando de cosas que no se hablaban y que seguramente ocurren en todas las universidades y en todos los espacios. Es cuestión de leer los periódicos, de ver las notas, de ver las denuncias, y creo que no hay un lugar que esté exento de esta situación. El asunto es que también crecer duele, entonces hay que abrir estas circunstancias, hay que tener un espacio para todos y para todas, para quienes se sienten y han sido violentadas, agredidas, agredidos, vulneradas. Y para quienes también han tenido prácticas incorrectas, pues no puedes solo estigmatizar y hacer a un lado. Hay que trabajar y hay que recuperar a estas personas.
Al cuestionar a algunas personas sobre este fenómeno y qué opinan al respecto, consideraron que no se le ha dado el sentido ideal y se ha abordado desde algunas perspectivas erróneas, así como que se antepone al machismo.
¿Qué opinas respecto al feminismo?
Creo que aquí en Colotlán no se da tanto aquí, creo que al contrario, se da más el machismo. Pero pues sí estamos en una época en que el feminismo se puso de moda, se puede decir.
Si las mujeres buscan igualdad en cuanto a los hombres está bien, o sea, no estoy en contra de eso, pero a mí lo que ya no me parece es cuando ellas dicen o dan su punto de opinión cuando a ellas como nada más les conviene, pues. No son también como tan justas en ese sentido, solamente cuando a ellas les conviene, pues dicen que el feminismo, que no sé qué, que el machismo.
Pues pienso que es un movimiento que está bien, porque la mayoría de las personas piensa que es odio de las mujeres hacia los hombres, pero no, es un movimiento que busca la igualdad o la equidad de género.
Pues yo pienso que el feminismo lo están utilizando últimamente para como resaltarse más que los hombres, porque pues siempre ha existido ese como esa rivalidad entre las mujeres y los hombres, de que los hombres pueden más que las mujeres. Entonces las mujeres feministas quieren hacer que eso cambie y quieren que, o sea, resaltar más que los hombres, decir que ellas pueden más, decir que ellas pueden hacer las mismas cosas o mejores que los hombres. Y pues eso por una parte está mal, porque están perdiéndose los valores que nos han inculcado desde hace mucho tiempo.
¿Qué opinas respecto al feminismo?
Considero que el feminismo va tomado de la mano sobre el machismo. ¿Por qué? Porque el machismo, pues el hombre siempre se cree superior a la mujer y todo. Y ahí es cuando entra la mujer, que quiere resaltar en que se tengan todas las mismas oportunidades y tengan los mismos derechos. Entonces considero que el feminismo tiene pie al machismo.
Se ha distorsionado porque entre las marchas pues se perdió lo que en realidad quieren adquirir como dar a conocer del feminismo, sobre que tiene que haber una equidad y que actualmente pues lo hacen base en marchas, que se desnudan y todo eso, entonces no me parece bien.
Creo que es una práctica que está un tanto distorsionada porque, bueno, según yo entiendo, el feminismo es para tener una equidad en cuanto a derechos laborales a la par con los hombres, pero ahora creo que lo están distorsionando demasiado con eso de que el cuerpo y que se van desnudas a las marchas y todo eso. Creo que se ha perdido el sentido verdadero.
Bueno, para mí el feminismo, mi forma de ver es que sufren sobre violencia y ya están tratando como de buscar la igualdad entre hombres y mujeres.
En el Centro Universitario del Norte se está llevando a cabo un círculo de estudio sobre género y feminismo, el cual busca dar a conocer problemáticas actuales y adentrar a los participantes en temas de igualdad hacia la mujer, finalizó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues muchas gracias por la información que nos compartes, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Un nuevo compuesto natural para frenar el envejecimiento. Cumplir años tiene un efecto biológico directo. Nuestro organismo almacena cada vez más células averiadas. El problema es que, conforme somos más mayores, el sistema inmune empieza a fallar y esas células dañadas o senescentes, las que pierden su capacidad de dividirse, se acumulan. Consecuencia, aumentan los niveles de inflamación y el cuerpo segrega enzimas perjudiciales para los tejidos de los órganos. La decadencia, en suma, se acelera, pero puede ponérsele freno. Hace unos meses, un equipo de investigadores de la Escuela Médica de la Universidad de Minnesota y la Clínica Mayo ya publicó un trabajo en la revista Nature Medicine donde apuntaban la posibilidad de aliviar las cargas celulares senescentes, incluso si el tratamiento se iniciaba a una edad avanzada, con fisetina. Este compuesto natural está presente en frutas tan comunes como las fresas, las manzanas o los arándanos. Los experimentos realizados con ratones eran muy prometedores, pero había que determinar la dosis para que fueran eficaces en las células y los tejidos afectados. El avance que ahora se presenta es el primer paso para diseñar fármacos antiedad a base de fisetina que realmente funcionen. Bajo la dirección de Edgar Arriaga, profesor del Departamento de Química del Colegio de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Minnesota, un equipo de investigadores ha empleado por primera vez una técnica puntera llamada citometría, para estudiar los efectos de los compuestos farmacológicos en las muestras con células senescentes. La tecnología de la citometría se basa en la espectrometría de masas y permite determinar la composición química y estructura de las moléculas a nivel atómico. La fisetina es uno de los más esperanzadores fármacos senolíticos y ya había mostrado antes su eficacia para detener el Alzheimer, también en ratones, como descubrieron investigadores del Instituto Salk en La Jolla, California. La salud cognitiva equivale a ejemplares de 3 meses. Sabemos que la habilidad del sistema inmune para manejar o directamente eliminar células senescentes depende de un 30% de la genética y un 70% del entorno, ha declarado Paul Robbins de la Universidad de Minnesota, que ha participado en los últimos estudios para desarrollar senolíticos. De hecho, en sus investigaciones han comprobado que las dietas ricas en grasas o el sedentarismo aceleran el proceso de senescencia celular. Laura Niederhofer, directora del Instituto de Biología del Envejecimiento y Metabolismo, asimismo perteneciente a la Universidad de Minnesota, añade: esta área de investigación no solo se dirige al declive físico asociado a la edad, sino que puede mejorar la salud de pacientes con cáncer que reciben quimioterapia y radioterapia, dos tratamientos que generan senescencia celular. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar el perfil que ha preparado Gonzalo Vela. Se trata de la historia de José de Jesús Pinedo Martínez, un hombre que, a pesar de haber perdido el 95% de su motricidad, se ha involucrado en el ámbito laboral sin dejarse vencer por las adversidades. Escuchemos.
Corre el año de 1963 y en el rancho Los Pinedo, Hermenegildo y María Josefina reciben la llegada de su segundo hijo varón, quien desde pequeño mostró un especial interés por las actividades del campo y siempre se destacó por su personalidad hiperactiva en el ambiente campirano donde fue muy feliz, recuerda.
Nosotros tuvimos una infancia maravillosa. Nosotros crecimos en el rancho, en un ambiente completamente natural. Había mucho que comer, mucho que jugar, mucha entretención, arroyos, riscos, barranca, planicies, animales silvestres. Yo a veces platico que mi infancia fue algo así como vivir en un mundo fantástico. Las cosas fueron cambiando un poco ya cuando tuvimos que venir a la zona urbana, aquí a Colotlán. Pero la mera infancia, pues fue una infancia maravillosa. En el rancho jugábamos mucho porque a los juegos organizados.
José de Jesús Pinedo Martínez nació el 9 de abril de 1963, aprendió las labores del campo y con su padre y hermanos labraban la tierra y cuidaban del ganado. Cuando cumplió 5 años y a petición de su tío sacerdote, se trasladó a Colotlán a estudiar. Aspiraba a convertirse en un ingeniero agrónomo.
Ahí nosotros tuvimos un gran impulso y un gran apoyo de parte de una personalidad que fue un hermano de mi papá. Y de él me imagino que también hubo la intención de que nosotros no nos quedáramos en el rancho, que nos trajeran a la escuela y que nos preparáramos. Aquí llegamos nosotros, los más grandes, los mayores, a la edad de 5 años. Mis abuelos y mis tías se vinieron, dejaron el rancho porque mi tío el cura se los trajo. Entonces aquí compraron casa y mis tías se encargaban de darnos hospedaje y de comer porque mis papás seguían en el rancho. A los 5 años yo me vine a estudiar la primaria. Nosotros cada viernes, cada fin de semana, saliendo porque había turno, nosotros íbamos a los 2 turnos, había clases en la mañana y en la tarde en el colegio. Saliendo a las 5 de la tarde, nos íbamos caminando 4 horas hasta llegar a donde estaban mis papás, en el rancho. Y el domingo mi papá tendría que venir a traer el queso que mi mamá hacía para vender, para comprar el azúcar y el petróleo. Y entonces ya nos veníamos nosotros el domingo con él, pero ya montados en un burro, en una remuda.
En Colotlán, cursó la primaria y secundaria. En esa época, comenzó también su interés por el básquetbol, deporte que practicaba en la medida de sus posibilidades. En Zacatecas, estudió el bachillerato y tuvo la oportunidad de ser sacerdote. Sin embargo, pudo más su pasión por la agronomía.
Había en ese tiempo un padre, un sacerdote, que era el rector del seminario mayor, un extraordinario sacerdote, originario de acá de las Bocas del municipio de Mezquitic, una persona íntegra y ejemplar, y él, cuando íbamos a terminar la prepa, me dijo que veía ciertas cualidades, que podría yo ser candidato a entrar al seminario mayor, no a ser sacerdote, que venía esa etapa de discernimiento vocacional en ese primer año, que él me aconsejaba que me recomendaba que lo intentara.
Para ver si se decidía o no.
Sí, y por eso me quedé.
En su estadía en Zacatecas, pudo jugar en varios equipos de básquetbol y en Colotlán también hacía lo propio en el deporte, ya que siempre fue muy activo y atlético, asegura. Recién terminados sus estudios superiores, regresa a Colotlán con la convicción de ayudar a su familia, que ya era numerosa, y para sus padres resultaba complicado llevar el gasto familiar.
Para ese entonces ya todos estábamos en la escuela. Y mi papá era el único que aportaba el sustento para la casa. Entonces fue una limitante, yo pienso, para que yo siguiera otros 6 meses escribiendo mi tesis o sacar mi título. Bueno. Y me vine a ver en qué podía contribuir también para la casa, o al menos ya para no seguir siendo una carga para mi papá, para darle oportunidad a otro hermano que ya se iría a estudiar a Guadalajara.
Encontrar trabajo y apoyar a su familia ha sido una de las mejores satisfacciones que ha tenido. Soñaba con practicar el básquetbol a nivel profesional, sin embargo, se enfocó de lleno en su profesión para obtener recursos, forjar un patrimonio, ayudar a su familia e involucrarse de lleno en el deporte.
En muy poco tiempo participé en un censo donde requerían ingenieros agrónomos y me metí a trabajar ahí en un empleo temporal. Me metí a los censos, en ese tiempo fue el censo económico. Y de alguna manera ahí me fui engranando para luego, por la misma dependencia, pude tener otra oferta de trabajo. Y ya me integré a un trabajo de oficina. En aquel tiempo se llamaba la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es algo así muy similar o muy parecido a lo que hace ahora lo que sea la Secretaría de Desarrollo Social.
En un segundo, cambia por completo la vida. Son palabras que Chuy tiene muy presentes. Un 28 de mayo, invitó a varios de sus amigos y conocidos a visitar la barranca de sus padres y comer pitayas, un lugar que conocía a la perfección. Sin embargo, infortunadamente tuvo un accidente de alberca en el cual perdería el 95% de su movilidad motriz.
Al ir a darme un chapuzón en el río, era el lugar donde íbamos a acampar y a comer y todo eso. Un arenal muy bonito y cerca un manantial. Le dije a todos mis compañeros y amigos que ahí me iban a esperar porque yo tendría que ir por la fruta, o sea, por las pitayas, a donde me las había dejado el señor, unos 2 o 3 kilómetros. Río arriba, río de Colotlán arriba. Entonces me metí a dar un chapuzón con short y playera, y en el transcurso del arenal hacia el río, jugueteando, los compañeros me empezaron a tirar raja o excremento de vaca seca. Y me las empecé a capotear. Yo conocía de toda la vida el charco donde yo me iba a dar el chapuzón, que estaba hondo y hasta dónde llegaba el hondo. La sorpresa fue que cuando me clavé al charco, como quien va a burlar una ola en el mar, estaba muy aterrado de arena. Los animales en tiempo de seca llegan corriendo y van con sus patas, van metiendo la arena. Y ahí fue donde inexplicablemente pues estaba bajito y se me fue la cabeza hacia atrás y tuve un traumatismo de vértebras cervicales, entre ellas entre la 5 y la 7, y a raíz de ese traumatismo pues vino una sección en la médula espinal. En ese preciso momento yo ya no me pude mover. Lo único que podría mover eran los párpados de los ojos y la boca.
Las condiciones accidentadas del terreno en la barranca, la ignorancia de la situación, ningún medio de comunicación y la lejanía del lugar fueron factores para que transcurrieran más de 4 horas para recibir atención de un médico. Desde el accidente hasta recibir atención, vivió una odisea, relata.
De repente no tenía dolor fuerte. Yo pensé que me había pasado algún calambre por entrar al agua fría estando tan caliente afuera y que me iba a pasar, ¿no? Pero al cabo de unos minutos ya me empezó a doler fuerte. Y mi cabeza pues se me perdía entre los hombros porque ya no estaba la columna, la de mis vértebras cervicales ya no estaban haciendo la función de sostener la cabeza. Entonces ahí comienza una odisea. Yo te estoy hablando que eso pasó como a las 12:30 de mediodía. Y vinimos llegando aquí a Colotlán, de aquí a que subimos y llegamos hasta donde estaba el vehículo que yo llevaba. llegamos aquí como 4:30 o 5 de la tarde.
Al cabo de 2 meses y medio, y sabiendo poco de su situación, es dado de alta. Su padre no se resignaba a ver a su muchacho sin movilidad. Sin embargo, los avances científicos de la época y los actuales no han dado solución a su problema.
Y de alguna manera también en aquel tiempo el médico no lo decía muy abiertamente delante de conmigo. Sí lo platicaba con mis papás, con mis familiares. Pero de todos modos, él todos los días llegaba y trataba de que yo tuviera sensibilidad en un dedo o en los dedos de mis pies. Cosa que no sucedió, ni ha sucedido. Entonces, paso en el hospital 2 meses, 2 meses y medio. Hasta que ya nos dicen, ¿sabe qué? Hasta aquí podemos, esto es lo que podemos hacer por este muchacho. Y ya lléveselo para su casa. Y mi papá no me quería traer a mi casa así. También no aceptaba de que su muchacho joven de 25 años, atlético, profesionista y todo, lo haya visto salir en la mañana corriendo y brincando, porque siempre andaba como un chapulín. Y luego ya después que, pues no, además yo ya era otro, yo en ese trance ya había perdido fácil 30 kilos.
Poco a poco, con terapia, esfuerzo y mucho apoyo de su familia, a quienes admiran demasiado por nunca dejarlo de caer, fue recuperando un poco la movilidad en su cuello y brazos. Su madre ha sido para él su héroe, ya que argumenta, le ha tenido la paciencia y la dedicación que solo una madre sabe otorgar.
Afortunadamente, yo ya empecé a sentir que podía voltear hacia ambos lados. Y empezó la rehabilitación y poco a poco fui logrando pues mínimas conexiones que estaban allí, pero que nunca las habíamos trabajado. Pero de cualquier manera, pues mi mamá me dio de comer en la boca yo creo que como 3 años. Y pues las moscas y los zancudos me los espantaba a soplos. Pero sí, sin dejar de estar dándole duro y duro a la terapia. Una terapia de acá de poco avance, nada más las indicaciones que nos dieron y así, porque no había centros de rehabilitación ni nada de eso, ni por el estilo. Entonces, fuimos saliendo hasta que pude recuperar el movimiento de mi cuello y en poca medida recuperé movimiento en las extremidades superiores, en los brazos.
Todos tenemos limitantes, algunos las tienen visibles. David Barrios. A little time to think things over. Con el sostén de su familia y círculo social, ha salido adelante. Asegura que para él ha sido una nueva oportunidad y, lejos de sentirse triste, ha sido optimista y se ha acoplado a su nueva vida. Tuvo la oportunidad de concursar por un puesto de analista administrativo en la Secretaría de Educación y se siente orgulloso por trabajar ahí durante más de 20 años ininterrumpidos.
Pues el humanismo de aquel entonces me dieron la oportunidad de integrarme al ámbito laboral. Me fui a prueba por 7 días, como cuando ordenaba uno las elecciones, el librito de las selecciones, y si no le gusta lo regresa. No, me fui quedando y después de 6 meses un día me dijeron que yo ya me había ganado la clave. Y me quedé en el trabajo. Pude hacer muchas cosas que yo no creía y que nadie pensaba, pero gracias a la oportunidad sí se pudo hacer mucho. Y tengo ahora el 1 de septiembre, que acaba de pasar, cumplí 20 años de vida laboral.
Han pasado 30 años desde su accidente. Su mayor sueño en la vida es ser mejor persona. Asegura no cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir, ya que cada vivencia lo ha convertido en la persona que es ahora. En sus tiempos libres, le gusta leer, escuchar música y salir a pasear al campo, y aunque ya no puede jugar básquetbol, se ha involucrado con algunos equipos que han conformado sus hermanos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención. Solamente con relación al perfil que acabamos de escuchar, se comunica la maestra Yolanda Márquez. Ella quiere enviar saludos para Chuy Pinedo, dice que saludos con mucho afecto, que es una persona a la que le tiene un aprecio especial, que recuerda cuando ella estaba activa como docente, que iba a la DERCE a cobrar y que él atendía. Una gran persona para la maestra Yolanda Márquez. Muchas gracias a todos, les deseamos un excelente día. Les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde tenemos el Garabato con Lupita Arceo y Ricardo Urista. Están invitados a sintonizarlos. Y yo los espero a las 10 de la noche en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.